11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente a las 12 del mediodía. Y estos son: presentan recursos de apelación ante la sala del Tribunal Supremo a favor de los tres periodistas independientes detenidos en la protesta de la calle Obispo en La Habana. Lanzan petición online para que organizaciones internacionales de la salud intervengan por el artista Luis Manuel Otero Alcántara. En Colombia continúa el paro nacional al no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los promotores de la protesta. El líder opositor Juan Guaidó asegura que la situación de Venezuela es crítica y pide a la comunidad internacional imponer sanciones contra el diputado régimen de Nicolás Maduro. Y finalmente, el presidente Joe Biden asegura que el ciberataque contra el oleoducto de Estados Unidos es un acto criminal. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. Ahora los dejo con el programa La Cuba que Perdura.
Radio República presenta La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que Perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno y siempre con la esperanza de que encuentren este nuevo programa de La Cuba que Perdura ameno e informativo. Historiología cubana, palabra inventada esta de historiología, es un libro en 5 tomos y publicado en el exilio 1 a 1 a partir de 1979. Su autor, José Duarte Oropeza, según la descripción que se hace en el libro, era un hombre excepcional. Era de esos en que se unían las cualidades de combatiente y las de pensador. Fue un hombre de acción que tuvo sus inicios poco después de la caída del dictador Gerardo Machado en la sección estudiantil de un grupo fundado por Antonio Guiteras llamado La Joven Cuba. Cuando esta organización se disolvió, Duarte entonces se asoció al naciente Partido Revolucionario Cubano, al que pertenecieron 2 presidentes de Cuba, Carlos Prío y Ramón Grau San Martín. Duarte se ofreció como voluntario para ir a pelear a España en la guerra civil del lado republicano, pero no fue aceptado por ser menor de edad. Para alejarlo del ambiente revolucionario de aquellos años, padres lo enviaron a completar sus estudios en los Estados Unidos, donde se graduó de Administración de Negocios. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó de voluntario en el ejército de los Estados Unidos, participando en esa guerra. Terminada esta, regresó a Cuba en 1946. Matriculó Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, pero sus estudios sufrieron interrupciones debido a las necesidades de familia y sus actividades revolucionarias contra la dictadura de Fulgencio Batista. Durante la tiranía, Duarte suministraba armas a la Sierra Maestra como miembro del 26 de julio, del que se separó siendo comandante del ejército rebelde al principio de la revolución al darse cuenta de la traición de Fidel Castro. En 1960, estuvo preso por unos meses, logrando salir de Cuba alrededor de 1966. Duarte fue alumno del gran historiador y economista Ramiro Guerra, con cuya hija, Ana, contrajo matrimonio. Eventualmente salió de Cuba hacia México y de allí fue a California, donde estuvo muy activo en contrarrestar la propaganda castrista. En una oportunidad en que se celebraba una velada a favor de la tiranía, allí irrumpió Duarte, pidiendo que se le diese oportunidad de expresar sus ideas, cosa que naturalmente le fue negada, y uno con los que discutió fue nada más y nada menos que con Sirhan Sirhan, quien en 1968 sería el asesino de Robert Kennedy, hermano del también asesinado John Kennedy, cuando Robert se preparaba para dar un discurso de campaña para la nominación presidencial de su partido. Pero regresemos al libro sobre la historia de Cuba de Duarte, como todos le llamaban, y que va desde el descubrimiento de nuestra isla por Cristóbal Colón hasta la gran escapada de cubanos del infierno comunista por el puerto del Mariel en 1980. En el libro encontré parte de la información que buscaba para este programa que quiero dedicar a la Guerra Chiquita. Al inicio del capítulo que trata sobre este tema, Duarte menciona un detalle que me llamó la atención. Escribe él que terminada la Guerra de los 10 años con el Pacto del Zanjón en 1878, hubo dos notables corrientes migratorias. Una viajando de Cuba hacia el exterior, principalmente hacia Estados Unidos, formada por aquellos que habían luchado durante 10 años contra el gobierno colonial y no estaban dispuestos a vivir bajo ese mismo régimen. Esos estaban convencidos que más que un pacto de paz, vivían un periodo de tregua y estaban seguros de que regresarían, más tarde o más temprano, para combatir de nuevo. La otra corriente la formaban los que, no habiéndose involucrado en la lucha, habían emigrado a causa de la guerra porque querían alejar a sus familias y sus hijos de los horrores que ésta representaba. Y ahora regresaban convencidos de que la paz sería duradera. Creían en el cumplimiento por parte de España de las cláusulas del Pacto del Zanjón. Una de ellas garantizaba el olvido por parte del gobierno español de todo lo ocurrido. Entre ellos se encontraban también muchos patriotas que se habían visto obligados a tomar el camino del exilio. Los esclavos que habían combatido en cualquiera de los dos bandos, a favor de España o en contra, quedaban en libertad. Esto hizo que los ingenios azucareros, que quedaban en pie, no tuvieran mano de obra barata y se vieran obligados a contratar obreros. Por cierto, en la isla al comienzo de la guerra, en 1868, habían, increíblemente, unos 2.000 ingenios azucareros. Por supuesto que la mayoría de ellos eran pequeños. Al final de la guerra quedaron poco más de la mitad, 1.190. Los otros habían sido destruidos por el sabotaje de los cubanos que les daban fuego. No importaba quién fuera el dueño, para evitar que el gobierno colonial se beneficiara de los impuestos que pagaban. Otro hecho de resaltar en cuanto a este renglón de la economía es que muchos propietarios cubanos perdieron sus centrales al ser confiscados por el gobierno, mientras que otros los habían perdido al no poder pagar las hipotecas. Esos centrales fueron a parar a manos de españoles y de unos pocos americanos. Muchos de los antiguos dueños cubanos, conociendo bien el negocio, se establecieron entonces ahora como colonos azucareros. Restablecida la paz, hubo necesidad de nuevas inversiones que llegaron rápidamente. Había empleo porque a pesar de que el azúcar se convirtió en la principal producción agrícola en el país, se hicieron inversiones en otros productos del campo, entre ellos, por ejemplo, el tabaco. Mientras que los españoles se dedicaban principalmente al comercio, el pueblo, la mayoría de los cubanos, se dedicaban a la agricultura o trabajaban como artesanos en las ciudades. Por supuesto que siempre hubo profesionales cubanos activos, como médicos o abogados. Y en medio de esta situación comenzó un periodo de bonanza económica. Había otro grupo que no he mencionado, los guerrilleros. Los guerrilleros eran cubanos traidores que habían peleado a favor de España. Eran principalmente delincuentes armados que al final de la guerra se encontraron, podemos decir, desempleados. Y como no sabían hacer otra cosa, siguieron sembrando el terror en el campo con sus robos, extorsiones y todo tipo de delincuencia. Aprovechando la amnistía que el gobierno de España había decretado, muchos patriotas exiliados comenzaron a regresar a Cuba. Uno de ellos fue José Martí, que ya lo había hecho clandestinamente el año anterior con el seudónimo de Julián Pérez, su segundo nombre y su segundo apellido, para no ser más que lo necesariamente hipócrita, según dijo él mismo. Esta vez llegó a Cuba el 31 de agosto de 1878. Tan pronto llegó a La Habana, comenzó a conspirar junto a Juan Gualberto Gómez y Martí fue elegido vicepresidente del Club Central Revolucionario Cubano, adoptando el seudónimo de Anáhuac. Este club estaba subordinado al Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, que presidía Calixto García, y estaba comenzando los preparativos de lo que más tarde se conocería como la Guerra Chiquita. Las gestiones del Club Revolucionario de La Habana habían cesado, frustrados por la detención de sus principales impulsores, entre ellos Flor Crombet y Mayía Rodríguez. El 26 de abril de 1879 se le rendía un homenaje a don Adolfo Márquez Sterling, fundador del periódico independentista La Discusión, y se designó a José Martí como el orador principal del evento. Sorprendió a todos con su discurso, donde lo menos que dijo es que los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Enterado de esto, el capitán general de la isla, Ramón Blanco, al otro día se presentó en el Liceo de Guanabacoa, donde Martí iba a hablar en una velada honrando al violinista Díaz Albertini. Las palabras de Martí no fueron diferentes a las del día anterior, y Blanco salió de allí diciendo que jamás pensó oír esas palabras en su cara, frente a él, siendo él representante del gobierno español, que prefería olvidar lo que había oído y que pensaba que Martí era un loco, pero un loco peligroso. 4 meses después, en agosto de 1879, unos 200, 300, 400 hombres armados se alzaron en Jibara y Holguín a las órdenes del brigadier Belarmino Grave de Peralta y el teniente coronel Cornelio Rojas. Mayarí fue tomado el 13 de septiembre por los hermanos Virós. Los comandantes Remigio Almaguer y Luis Echavarría se alzaron en Los Itabos, en la zona de San Lorenzo, cerca de Holguín. También se alzaron en Oriente Limbano Sánchez y los hermanos Rabí. Mientras, en la misma provincia, José Maceo, Guillermo Moncada y Quintín Banderas también se alzaron. Se iniciaba así la Guerra Chiquita. Y con esa excusa, las autoridades españolas detuvieron a Martí en su casa de La Habana mientras almorzaba con Juan Gualberto Gómez. Estando preso, el capitán general Blanco, por medio de un emisario, le propuso libertad si declaraba su lealtad a España. A lo que Martí respondió: digan al general que Martí no es de la raza vendible. Y lo deportaron a España. Más tarde, en noviembre, se alzarían Emilio Núñez, Serafín Sánchez y Francisco Carrillo en Las Villas. A finales de agosto de 1879, Emilio Núñez había sido detenido en Sagua la Grande y encarcelado en el Morro de La Habana, acusado de conspirar. Pero a los 19 días logró escapar y finalmente pudo organizar un grupo de patriotas y alzarse el 13 de noviembre de 1879. Por su parte, de España, Martí había partido hacia Nueva York, a donde llegó el 3 de enero de 1880, y enseguida se incorporó a los que estaban organizando una expedición que se uniría al alzamiento de Moncada, Banderas y José Maceo. Como los tres eran de la raza negra, el gobierno español, sin tener en cuenta que Serafín Sánchez, Francisco Carrillo, Emilio Núñez, Grave de Peralta, los hermanos Virós, Limbano Sánchez, los hermanos Rabí y muchos otros que también se habían alzado, eran blancos, calificó el alzamiento de Banderas y Moncada y José Maceo como una revuelta racial. En Nueva York se preparaba una expedición que sería comandada por Antonio Maceo. Pero los miembros del Comité Revolucionario de Nueva York, principalmente Carlos Roloff y Pío Rosado, presionaron a Calixto García para que sustituyera a Maceo y no dar razón a la infamia española. En su lugar fue nombrado el brigadier Goyo Benítez, que todos reconocían inferior en capacidad de rango a Maceo, pero era blanco. Calixto García le envió una carta a Maceo, que estaba en Jamaica en ese momento, explicándole esas razones y aclarando que, como Maceo bien sabía, él, Calixto García, no era capaz de tener tal pensamiento. Cuando Martí supo de la patraña del gobierno español, en un largo discurso en el State Hall de Nueva York, el 24 de enero de 1880, lo combatió con elocuentes palabras. Igualó a los negros que luchaban por la libertad de Cuba a los indios que habían luchado junto a Bolívar y, después de ganada la guerra, no buscaron venganza. Más bien, perdonaron a sus opresores. Habló de los negros cubanos que habían luchado y luchaban todavía por la independencia de Cuba, diciendo que ellos saben que hemos sufrido tanto como ellos, que hemos luchado por su libertad tanto como por la nuestra. Que sería causar ofensa grave a la suma considerable de hombres de color cubanos, tan sentidores de lo noble, suponer en ellos intentos cavernosos. La carta de Calixto García tiene que haber herido grandemente a Antonio Maceo, pero él, siempre el hombre digno, calladamente trató de preparar por su cuenta una expedición desde Jamaica, cosa que desafortunadamente no pudo lograr. En Nueva York, Calixto García por fin logra organizar otra expedición gracias al aporte financiero de un cubano acaudalado, don Miguel Cantos, y pudo partir hacia Cuba en la goleta Hattie Haskell el 26 de marzo de 1880. Desembarcando por la zona conocida como El Aserradero, en la provincia de Oriente, el 7 de mayo de 1886. Martí se había quedado en Nueva York a cargo de buscar suministros para la insurrección. Pero la nueva guerra no tuvo apoyo en Cuba y poco a poco fueron capitulando los jefes. En Oriente, José Maceo, Guillermo Moncada y Quintín Banderas, ignorantes del desembarco de Calixto García, se acogieron a las gestiones de paz y se embarcaron para Jamaica. Pero una vez en alta mar, fueron capturados por un cañonero español que los llevó a una prisión en el norte de África. La expedición, que debía haber sido liderada por Antonio Maceo, sufrió una suerte aún peor. Los que en ella participaron, el brigadier Goyo Benítez, Pío Rosado y otros, entre ellos un italiano llamado Natalio Argenta, fueron capturados y ejecutados. Tal vez Antonio Maceo salvó la vida en esta ocasión. Calixto García, después de una terrible odisea, hambriento, exhausto y desilusionado, porque el pueblo no había respondido como él esperaba, el 3 de agosto de 1880, aceptó el ofrecimiento del capitán general blanco de entregar las armas y ser desterrado a España. En las villas, Serafín Sánchez había abandonado la lucha y salido del país, y Francisco Carrillo se había rendido. El único que quedaba alzado en toda Cuba en aquel momento era Emilio Núñez. El Comité Revolucionario Cubano de Nueva York lo había ascendido a coronel desde diciembre de 1879, y él no se rendiría si no tenía autorización. El comité le autorizó por medio de una carta que mandó José Martí, en la que comienza diciéndole: hombres como usted y como yo hemos de querer para nuestra tierra una redención radical y solemne, impuesta si es necesario y si es posible, hoy, mañana y siempre, por la fuerza. Y continúa Martí explicándole que si en los dos años pasados, incluyendo el último año de guerra, los jefes revolucionarios no hallaron manera de trabajar juntos ni lograr acuerdo alguno, no es lógico pensar que ahora se vaya a lograr. Que abandonados por un pueblo, un puñado de héroes puede llegar a parecer a los ojos de los indiferentes y de los infames un puñado de bandidos. Y termina Martí su carta a Emilio Núñez con estas palabras: no depone usted las armas ante España, sino ante la fortuna. No se rinde usted al gobierno enemigo, sino a la suerte enemiga. No deja de ser usted honrado. El último de los vencidos será usted el primero entre los honrados. Emilio Núñez en esos momentos, 3 de diciembre de 1880, contaba escasamente con unos 100 hombres. Depuso las armas y poco después zarpó hacia los Estados Unidos por el puerto de Isabela de Sagua, el último de los jefes insurrectos en abandonar la isla. Analizando la guerra chiquita desde nuestra óptica actual y buscando las razones del porqué del fracaso, vemos que fue un movimiento armado que no llegó a alcanzar un nivel nacional. En realidad fueron varios alzamientos en determinadas zonas de Oriente y las villas, sin un plan único, ni siquiera había contacto entre ellos. Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta es que habían transcurrido muy poco tiempo desde el final de la Guerra de los 10 años. Los patriotas cubanos estaban todavía cansados y decepcionados después de tanto sacrificio, en los que sufrieron además indisciplinas, caudillismo y división, mientras que el ejército todo español, entrenado, bien armado y profesional, seguía activo, no había sido desmovilizado todavía. De manera que disponía, en el momento de comenzar la guerra chiquita, de todos los recursos necesarios para aplastar la insurrección. Además, el ejército español alternaba sus fuerzas con nuevos reclutas de tiempo en tiempo. Un detalle muy importante que nos da idea de lo sucedido en el año de batallas en la guerra chiquita y el decaimiento de la moral combativa de los alzados es que se calcula que en octubre de 1879, sumando todos los grupos, eran unos 5.000 hombres los alzados. Solamente 6 meses después, en abril de 1880, no pasaban de 500. Y de nuevo, divididos en pequeños grupos, no tenían la menor posibilidad de victoria. Siempre se ha considerado a Calixto García como el líder indiscutible, el gestor de la guerra chiquita. Bien, amigos, hemos llegado al final de este nuevo programa que espero les haya gustado. Como dije al principio, que haya sido ameno, informativo. Solo me queda agradecer con toda sinceridad a todos ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret, esperando que de nuevo nos sintonicen la próxima semana en otro programa de La Cuba que Perdura. El Señor les bendiga. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.